El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Buenas tardes, bienvenidos a todos una vez más. Y qué reunión más bonita, qué presencia del Señor más precioso. Qué privilegio estar aquí y poder congregarnos, ver caras sonrientes, ¿no? En un mundo tan triste a veces. Pero hoy, como hoy es domingo de resurrección y como tantos años, tantos países del mundo, la gente por siglos ya los cristianos se juntan para recordar una tumba vacía. Y eso es lo que queremos hacer nosotros hoy, esta tarde. Vamos a recordar un poco lo que pasó hace tantos años en ese jardín, esa tumba vacía, ese cementerio. Vamos a abrir nuestras Biblias a Juan 20. ¿Tenéis vuestras Biblias con vosotros? Es buena costumbre traer la Biblia. ¿Os acordamos la semana pasada? Normal, siempre la tengo. Yo qué sé qué pasó ese. Bueno, Juan 20, 1 al 18, Reina Valera del 1960. ¿Listos? Evangelio de Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas y estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Al 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Vamos a pensar un ratito acerca de, bueno, de todo un poco por encima. Todos hemos visto tantas películas, lo hemos leído tantas veces. Yo dudo que haya aquí una persona que no sabe acerca de la historia de la resurrección. Sin embargo, había un grupo de mujeres que habían seguido a Jesús con los discípulos, que estuvieron con él hasta el final. Eran seguidoras devotas. Es como dijo esta hoy, alguien dijo: me hubiera gustado haber vivido cuando Cristo vivió para haberle seguido. Y nos gustaría a todos pensar que hubiéramos sido, ¿no?, los seguidores, los que estuvieron ahí hasta el final. Eran seguidores devotas, eran las mujeres que probablemente financiaban, organizaban todo el ministerio, ¿no?, de Jesús. Porque se nos olvida que había cosas que organizar, ¿no? No iban, bueno. Entonces, ellas estaban ahí, y estas mujeres también habían pasado el trauma del Viernes Santo. Fue horrible, ¿no? Estaban ahí seguramente fuera de la casa de Pilato cuando él dio órdenes de que latigaran a Jesús. Estas mujeres vieron su cuerpo después de que fue flagelado, ¿no? Vieron cómo Jesús cargó la cruz al Calvario y cómo pusieron los clavos en sus manos. Estaban ahí, María estuvo ahí. Vieron y escucharon todas las burlas, oyeron los gritos, las últimas palabras del Señor. Vieron cómo su cuerpo, cómo él tomó su último respiro, cómo murió. Lo vieron todo. Me imagino que se juntaron, estaban juntas las mujeres como las mujeres hacen, ¿no? Se congregan en grupitos. Seguramente estaban juntas para recibir fuerza la una de la otra, a lo mejor se abrazaron. No sabemos, pero intentamos imaginar algo tan traumático, no tan horrible. Vieron cómo bajaron el cuerpo y siguieron a ver dónde lo iban a enterrar. Era tarde, ya era viernes, era tarde, y como la ley judía decía, pues tenían que volver porque ya venía el sábado y tuvieron que irse a casa y se fueron. Entonces, domingo por la mañana, al amanecer, María fue a la tumba, todavía estaba oscuro, para atender al cuerpo de Cristo, de Jesús. Ahora, había un grupo de mujeres ahí, porque lo sabemos de los otros evangelios, pero San Juan, el escritor de Juan, él pone el enfoque más en María. Él cuenta la historia del domingo de resurrección de María en particular. María Magdalena, María de Magdala, un pequeño pueblo en Capernaum. No sabemos mucho de ella, otros novelistas inventan algunas cosas, pero no sabemos realmente si fue prostituta. Algunas personas piensan que fue la que derramó el perfume sobre los pies de Jesús, pero no estamos seguros. Sí sabemos que Cristo echó de ella 7 demonios. Y claro, ella estaba súper agradecida. ¿Te imaginas qué tormento tener 7 demonios? Si con nuestras cositas a veces nos sentimos atormentados. Pero qué liberación. Entonces, de ahí fluyó el amor hacia Jesús, el respeto que le tenía. Entonces ella se juntó a estas otras mujeres para apoyar en todo lo que podían. Muchos teólogos piensan que que todas tenían más o menos la misma edad, como era un grupo que tenían una edad mediana, ¿no? Y este grupo de mujeres vieron todo, este grupo vio todo. ¿Y qué trauma? Seguramente estaban en shock por toda la experiencia. Entonces sabemos que hay un síndrome que se llama síndrome postraumático, cuando pasas algo totalmente inesperado. Y estas mujeres pasaron algo totalmente inesperado. Ellas no pensaban en su vida que esto podría haber pasado. Entonces, pues las dejó súper sacudidas, ¿no? Un corazón destrozado. Y después en este síndrome te quedas un poco atontado. Seguramente sentían un sentimiento de abandono, de desilusión, de estar defraudadas. María seguro ella sentía todo esto, el sentirse desesperanzada, un futuro perdido, el vacío que deja un cambio así, una pérdida de esta magnitud. Porque ella estaba súper ilusionada con todo lo que estaba pasando. Si aquí nos sentimos ilusionados con lo que Cristo, con lo que Dios hace en nuestra iglesia pequeña, ¿te imaginas ser parte de todo lo que ellos eran parte cuando Cristo estaba andando en la tierra? Es que era súper emocionante para todos ellos. Y de repente no solo su amigo, no solo su maestro, no solo el Mesías desapareció, pero con eso también desapareció toda la ilusión de lo que iba a ser todo eso, cómo iba a crecer, cómo iba a cambiar el mundo, cómo ellos iban a ser parte de todo esto. Y era con este corazón quebrantado que María llega por la mañana, todavía a oscuras, al sepulcro. Esta es la mujer que llegó ese día. Vio la piedra movida de la tumba. ¿Te imaginas? Dice, ¿y ahora esto? ¿Sabes? Lo que me faltaba, ¿no? Después de todo el fin de semana traumático, caótico, desgarrador, y ahora se ha nevado el cuerpo. Fue corriendo a decírselo a los discípulos. Entonces sabemos, llegaron Pedro, Juan, miraron. Es un detalle precioso no saber que cuando Juan miró y no había nadie, creyó al instante. Aunque no entendía, creyó. Los discípulos se fueron a casa, pero María se quedó ahí. No estaba todo claro. Ella había visto ángeles, pero todavía no habían pasado cosas, pero todavía no entendía. Y ella estaba ahí llorando. Se agachó, miró en la tumba. Qué cosas raras hacemos los humanos. No estaba ahí, ya sabían que no estaba, pero miraba, pensaba. Y los ángeles, dos ángeles estaban ahí y le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Y no sabemos todo lo que dijo, porque lo acabamos de leer. Porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Vamos a leer versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose, ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. María volteó a mirar al jardinero, pero cuando él dijo su nombre, María, ella reconoció y respondió y sabía quién era, maestro. Ahora sí, de vuelta fue corriendo otra vez. Hizo mucho ejercicio ese día, ¿no? Fue corriendo a los discípulos. Sin embargo, esta vez, no con confusión, con desolación, sino llena de euforia, de esperanza. ¿Te imaginas encontrarte vivo a alguien que pensabas que estaba muerto? En cuando pasó el 11M, pues estábamos como todas mirando la tele. Yo me acuerdo un padre, estaban entrevistando a la gente que estaba saliendo del hospital, ¿no? Y estaba ahí un padre. Bueno, nunca he visto una cara tan radiante en mi vida. Él había encontrado en ese hospital a su hijo. Y dijo, y le preguntaron, ¿y usted sabía si estaba? No, es que lo acabo de encontrar. Dijo, lo acabo de encontrar. Y decían, ¿y cómo está? Bien, un rasguñito, no es nada. Es que, mira, estaba eufórico el hombre, porque no sabía si estaba muerto o vivo, y lo encontró vivo. Y jamás se me olvidará esa cara. Yo creo que si lo veo un día por la calle, voy a decir, oiga, usted fue él, porque se me quedó tan clavada su cara, porque la sensación de alivio y de gozo de haber encontrado a alguien tan querido que no sabía si estaba vivo, si estaba muerto. Entonces María también, pero María hasta más fuerte, ¿no? Porque ella lo había visto morir. Ella estaba ahí. Y ahora su voz, en vez de tristeza, estaba llena de victoria, de triunfo. Quizá lloraba, pero otro llanto, otra alegría. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué lloras? Y Cristo le preguntó lo mismo, mujer, ¿por qué lloras? Y esa pregunta que los ángeles le hicieron a María, esa pregunta que Cristo le hizo a María, Cristo lo sigue preguntando hoy, en el siglo XXI. Dice, ¿por qué lloras y a quién buscas? Es lo que nos pregunta Dios hoy. Nos lo pregunta no solo fuera, ¿no? Porque fuera, claro, todo el mundo debe estar llorando, sin esperanza, con el vacío que tiene el mundo. Las cosas no se pueden agarrar a nada. Todo es tan superficial, ¿no? El incrédulo, el no creyente llora, claro, porque no sabe, pero no sabe que el que busca se lo está preguntando todo el día, todos los días, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Desafortunadamente, normalmente, no saben a quién buscan. Piensan que buscan algo, piensan que buscan cosas, piensan que buscan una persona, piensan que buscan algo que les llene, que les haga felices, no saben quién busca. Pero Cristo no solo pregunta eso ahí fuera, sino también lo pregunta aquí dentro. Nos pregunta, ¿por qué lloras y por qué sigues llorando? ¿Por qué lloras, cristiano? ¿A quién buscas, a quién sigues buscando? ¿No conoces la verdad acerca de mí? ¿No sabes que he resucitado y que el que cree en mí vivirá para siempre? ¿No reconoces mi voz? ¿Cuántos cristianos no reconocen su voz? Él les dice, aquí estoy. Oye, hola. La verdad de Cristo es más fuerte que nuestra tristeza. El domingo de resurrección es más fuerte que el Viernes Santo. La vida más fuerte que la muerte. La verdad de la resurrección es algo impresionante, ¿no? Ese sentimiento de pérdida, de tristeza, de vacío, de desesperanza. El domingo de resurrección triunfa sobre todas estas cosas. Entonces, la pregunta clave hoy para nosotros es, a ver, niño, mujer, hombre, ¿por qué lloras? El creyente, sin embargo, a veces no llora porque no sabe o porque no cree. Y no cree, bueno, sí, llora porque no, realmente no cree lo que, o no sabe todo lo que la resurrección significa para nosotros, para nuestras vidas. El creyente tiene tanto por qué regocijarse. Vamos a ver rápidamente unos puntos claves acerca de lo que significa para nosotros la resurrección, los beneficios de la resurrección para el cristiano. Debemos andar y vivir como si Cristo vive, porque es que vive. No tenemos que andar por la vida buscando o llorando o pensando qué pasa, no entendiendo lo que pasa en nuestras vidas. La resurrección satisface toda necesidad de la vida. Nos levantó junto con Cristo. La muerte de Jesús fue por causa nuestra y la resurrección también. Efesios 2, 1 al 6 dice, Efesios 2, 1 al 6, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en todo tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estábamos muertos y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Segundo de Timoteo 1:9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. En la resurrección tenemos liberación del pasado. Si tú estás aquí y tú sigues llorando por tu pasado, si esa es la razón por qué lloras, tenemos buenas noticias para ti hoy. Nuestra antigua vida de pecado fue crucificada en la cruz con Jesús y sepultada con Él en la tumba. Luego, cuando Jesús fue levantado o resucitado nuevamente a la vida, nosotros también. No tenemos que vivir en nuestra vida de pecado. Cuando venimos a Jesús, todas esas cosas, ese pecado que te ha tirado hacia abajo, todas esas luchas, fuera. muertos, sepultados con Él, y Él nos levanta a una vida nueva. Lo dejamos, Cristo fue levantado, resucitado, también nosotros resucitamos juntamente con él como una nueva creación. Dejamos atrás la vida antigua en la tumba de Jesús. Romanos 6, 4 al 11 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Podemos escoger vida. No tenemos que andar por ahí muertos. Podemos escoger la vida. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Colosenses 2, 12 a 15. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola a la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Somos libres del pecado del pasado, las equivocaciones del pasado, los errores del pasado, todo fue clavado en la cruz. Y Él resucitó para darnos vida nueva. Muertos al pecado, vivos para Dios. Él nos da vida. Entonces podemos comenzar de nuevo. No tenemos que vivir, no tienes que vivir en el remordimiento. Uy, si solo hubiera. No. No tienes que vivir en el pasado. ¿Por qué? Porque el pasado está. Y Dios te da vida para vivir hoy, empezando hoy, vivir en el futuro. Y vivir. No vivir medio muerto, vivir. Podemos comenzar de nuevo. No tienes que estar llorando por tu pasado. A lo mejor Cristo hoy te dice: ¿por qué lloras por el pasado? No tienes que llorar por el pasado. La resurrección es nuestro poder para el presente. Fue nuestra liberación del pasado, es nuestro poder para el presente. Debido a que Jesús está vivo, ahora nosotros tenemos el poder de su Espíritu para vivir vidas victoriosas. No tienes que ser un creyente, un cristiano apaleado por el diablo, apaleado por el pecado, sujeto a tu carne, a todos los deseos que vuelan por ahí. No, tú puedes vivir a causa de la resurrección vida victoriosa sobre todo lo que te asedia, y no solo tu carne, sino también puedes vivir una vida victoriosa sobre los ataques de Satanás. Romanos 8, 31 a 39. Estas son buenas noticias, ¿eh? Sé que no somos una iglesia de mucho aleluya y amén, pero estas son buenas noticias, ¿eh? Romanos 8, 31 a 39. Romanos 8, 31 a 39. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Jesús está vivo y ahora nosotros tenemos poder, el poder de su Espíritu, para vivir, ser más que vencedores. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces todo eso me da poder, victoria y autoridad sobre no solo mi carne, sino también sobre Satanás. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Este es el Cristo que nosotros conocemos. Este es el Cristo que obra en nosotros. No es un Cristo medio muerto, no es un Cristo que anda por ahí vestido de blanco con esa cara italiana que vemos en la tele. No, es un Cristo, no hay nada malo con los italianos, ¿vale? Es un Cristo vivo que opera en nosotros, que nos da todo lo que necesitamos para vivir en esta vida una vida victoriosa. Podemos recibir de Él porque Él vive, porque Él resucitó de los muertos, porque Él se entregó y nos da todas las cosas. Vamos a un poquito. No es mezquino, no es agarrado, no es tacaño, no es pobre, es generoso. ¿Qué necesitas de Él? Él dice, te lo doy. No tenemos que llorar por nuestro presente. Entérate de lo que Dios ha dado por ti. Si necesitas, pídele ojos de entendimiento. Que haz de esto tu oración. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Pide espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice, Señor, necesito revelación, necesito que tú me alumbres los ojos de mi entendimiento para que yo entienda las cosas, para que yo entienda cuál es la esperanza que tú me das, al que yo he sido llamado, cuáles son las riquezas, qué me pertenece, qué es mi herencia. No tenemos que estar llorando. Si tú estás llorando hoy, dices, ay, es que yo, la vida que es difícil ser cristiano. Pues así, sí. Mira, es difícil vivir, ¿vale? Es difícil ser humano. Es más fácil ser humano cristiano, desde luego. Él está hoy, Él es presente. Él es el gran que yo soy. No es el gran yo fui, aunque estuvo también. Es el gran yo soy. Está en nuestro presente. Entonces, la resurrección nos da poder para vivir en el presente. Nos libera de nuestro pasado, nos da poder para el presente, y la resurrección es nuestra esperanza para el futuro. No tienes que mirar el día de mañana todo tiritando de miedo, ¿no? Mateo 28:20. Cristo dijo: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy vivo y estoy actuando. Yo estoy vivo y estoy a tu favor. Yo estoy vivo y estoy a tu lado. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy con vosotros. Él estará contigo mañana, pasado, el año que viene, el que sigue, tu futuro. Dios está, te da esperanza para tu futuro. No solo tenemos la promesa de Cristo para nuestra vida aquí en la tierra, también tenemos la esperanza, la eternidad asegurada, porque Él vive. La resurrección de Jesús nos confiere grandes esperanzas para el futuro. A Cristo le llamaron el primogénito de entre los muertos. En su resurrección nos abre las puertas de todos los que creemos en Él. Nos abre las puertas de la eternidad, ¿no? Para seguirle y también para ser resucitados juntamente con Él de entre los muertos. Tú no vas a... Cuando me pongan en una caja o lo que hagan conmigo, si no viene Cristo antes, yo ya no voy a estar ahí. Y un día resucitaré. Y eso lo tengo más claro que el agua. Tengo clarísimo. No tenemos que tener miedo del futuro en esta tierra, ni miedo del futuro después de la muerte. No tenemos que tener miedo. ¿Por qué? Porque la resurrección es nuestra esperanza en el futuro. Un día maravilloso en el futuro, Jesucristo regresará de nuevo al mundo, no como bebé, no como hombre, sino para revelarse ante todos los hombres exactamente como Él es, como Rey, como gobernador de este mundo, como Señor, como Señor de toda la creación, ¿no? Y para esa ocasión, todos los que han muerto creyendo en Él van a ser resucitados. Entonces tenemos nosotros también esperanza de la resucitación, y mucha gente no tiene ni idea. Muchos cristianos no leen la Biblia, y a lo mejor esto te asombra, o a lo mejor lo sabes porque eres uno, pero hay mucho aquí que Dios quiere decirte. En estas páginas Dios quiere decirte, hay cosas preciosas que Dios te quiere decir de este libro. Este libro es un libro vivo. Estas palabras son vivas. Es alimento para tu ser. Y si no sabes lo que dice esta palabra, te puede llevar algún loco que dice que la Biblia dice, y tú lo crees porque no sabes lo que la Biblia dice. Cualquier cosa que predican en cualquier lugar, desde este atril o cualquier otro, tú lo tienes que mirar en la palabra de Dios, porque Rebeca se puede equivocar, cualquier persona que está aquí se puede equivocar. Entonces por eso tú tienes que saber lo que dice aquí. Luego no te van a comer el coco, porque tú sabes lo que dice la palabra de Dios, y eso vino gratis y no tiene nada que ver con la resurrección. Vamos a leer 1 de Corintios 15, 17 al 23. Primera de Corintios 15. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces no tienes que temer la muerte ni la eternidad. No tienes que llorar, no tienes que tener miedo ni del día de mañana ni de la eternidad, porque Cristo lo tiene todo controlado. Entonces, este domingo de resurrección, vamos a dejar de llorar, ¿vale? Si tú estás y tú no puedes dejar el pasado en el pasado, no te puedes perdonar. ¿Sabes lo que es triste? Cuando una persona perdonada no se puede perdonar, porque Cristo te ha perdonado. Si tú has tomado un paso hacia Él y tú le has pedido perdón, Él con su sangre te ha limpiado y con su sangre te ha perdonado. Su sangre te ha perdonado. Y si tú no recibes ese perdón de Dios y te sigues latigando y te sigues condenando, es muy triste, porque Él pagó un precio muy alto para que tú no tuvieras que vivir así. Puedes vivir libre del pasado. Puedes vivir en esta vida con poder y victoria sobre el pecado, sobre el enemigo. Y puedes vivir mirando con esperanza hacia el futuro. Señor, te damos gracias hoy. Te damos gracias por tu palabra preciosa y viva. Te damos gracias por tu palabra que nos transforma. Te damos gracias que Dios amaste tanto a este mundo perdido, que te hiciste hombre y anduviste entre nosotros. Que nos enseñaste que era ser un hijo de Dios. Nos revelaste al Padre. Enseñaste que es el amor. Nos mostraste cómo podemos ser los seres humanos si nos conectamos al Padre. Te damos gracias en este domingo de resurrección, que tú te entregaste libremente, que nadie te quitó la vida. Tú te entregaste por nuestro pecado en esa cruz. Te damos gracias. Y te damos gracias que la muerte no te pudo coger, la muerte no te pudo mantener, sino que tú resucitaste de entre los muertos y nos diste vida, y nos das vida y nos darás vida. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús.